Dios no quiere que tratemos de medir nuestra espiritualidad por medio de lo que hagamos o no hagamos. Se trata de lo que somos en Él y de lo que Cristo es en nosotros, quien nos liberó de la esclavitud de la ley y de toda expectativa humana. Ahora andamos por fe en la libertad conquistada por Jesucristo.
Cuando obedecemos a Dios, ¿cómo cree que Él se siente? ¿Piensa que su actitud cambia cuando lo desobedecemos? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos recuerda una verdad alentadora. La forma en que Dios nos ve no depende de nuestro comportamiento, sino únicamente de nuestra relación con Él.
Quisiera que por favor me acompañe a Gálatas capítulo 5. Recuerde que Pablo les escribe a los creyentes de Galacia, a quienes los judaizantes han perturbado al decirles que, si quieren ser creyentes de verdad, tienen que recibir a Jesucristo como su Salvador y también guardar toda la ley. Y entonces Pablo les responde por medio de esta carta. Así que usted recordará que en los primeros dos capítulos escuchamos acerca de su experiencia personal. Luego, en los capítulos 3 y 4, tenemos el tratado doctrinal de la justificación, donde se nos dice cuán innecesario es tratar de guardar la ley y aplicarla a nuestra época, ya que los hijos de Dios no tenemos que vivir bajo la expectativa de que, de una forma o de otra, debemos agradar a Dios y vivir según la ley y según los mandamientos. Y tampoco tenemos que vivir a la altura de las expectativas de los demás, sino que debemos vivir por fe, creyendo que Jesucristo es capaz de suplir todas nuestras necesidades y no tiene expectativas imposibles para nosotros, sino que más bien entiende quiénes somos, nos ama así como estamos, y asimismo, a medida que confiemos en su persona, nos conducirá a la unidad con él y con los demás, lo cual convertirá en un deleite la vida cristiana. Y ahora leamos los primeros 12 versículos de este capítulo 5, ya que quisiera mostrarle tres cosas que hallamos aquí en este pasaje. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 12. Veamos lo que dice. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo, una vez para siempre, en el pasado, tiempo aoristo, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora quisiera que se fije en dos o tres puntos aquí, y el primero de ellos es que varias cosas ocurrirán cuando una persona que es salva por la gracia de Dios vuelve luego a tratar de obtener la aprobación divina. Y la primera cosa que ocurrirá es que perderemos nuestra libertad. Si regreso a aquello de lo que Dios me libró, entonces pierdo mi libertad. Mire, usted y yo hemos sido liberados en Cristo Jesús. Y estos mensajes no son para liberarlo, sino para mostrarle que ya es libre si recibe y acepta su posición de libertad y redención en Cristo. Nosotros no estamos obsesionados por tratar de obtener la aprobación de Dios por medio de nuestros esfuerzos, sino que ya hemos sido liberados para vivir libremente en Él. Sin embargo, Pablo nos hace una advertencia aquí en el versículo primero de este capítulo 5 de Gálatas al decir, antes que nada, estad pues firmes, es decir, plantados con firmeza en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo que les dice es esto, si van a la deriva y regresan a lo que antes hacían, perderán su libertad, o sea, volverán a la esclavitud. Y en segundo lugar les dice, también perderán su riqueza. Esto es lo que Pablo les advierte aquí. Miren, yo les digo que si se circuncidan, es decir, estaban considerándolo, todavía no lo habían hecho. Pensaban regresar a la ordenanza de la circuncisión. Y entonces dice, si hacen eso, de nada les aprovechará Cristo. En otras palabras, Cristo no les daría ninguna recompensa. O sea, a estos creyentes gentiles no les serviría de nada someterse a la circuncisión. Versículo 3 dice así, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y note ahora lo siguiente. De principio a fin en estos capítulos nosotros sabemos, gracias a muchas referencias diferentes, que estos creyentes de Galacia eran creyentes auténticos que habían nacido de nuevo por la gracia de Dios. De eso no había la menor duda. Se trataba de gente salva y sellada por el Espíritu de Dios. Lo único es que ahora se enfrentaban a la tentación, después de haber sido salvos por gracia, de regresar a ciertas prácticas anteriores. Y todo debido a la influencia de los judaizantes, quienes les decían que para ser aceptables realmente delante de Dios tenían que guardar la ley, la circuncisión y todas esas cosas. Y Pablo les dice, si lo hacen, si se desvían y vuelven a eso, no solo regresarán a la esclavitud y perderán su libertad, sino que caerán de la gracia. Ahora bien, ¿quiere decir que si usted cae de la gracia ha perdido su salvación? Pues no es eso lo que quiere decir. Y usted no debe permitir que nadie le diga jamás que eso es lo que significa, porque no hay forma posible de que ese sea el significado. No existe ni la más mínima insinuación al respecto de parte de Pablo en los 4 capítulos anteriores, 2 de los cuales son de pura enseñanza doctrinal. No hay ni siquiera un ligero indicio en cuanto a la posibilidad de que esta gente caiga de su seguridad en Cristo. Y entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Pues veamos lo que quiere decir. Hasta este momento les dice, ustedes han recibido la salvación por la gracia de Dios, han sido liberados y ahora son libres. Asimismo, han vivido por fe día tras día y andan en la gracia de Dios. Y entonces les dice que esa es la labor del Espíritu Santo en sus vidas, en lo cual Pablo hace un poco más de hincapié al llegar a la última parte de este capítulo 5 y también en el capítulo 6. Y lo que ahora comienza a hacer aquí en el capítulo 5 es a recordarles que su vida se vive en el Espíritu y que ahora andan por fe y por la gracia de Dios. Mire, permítame hacerle una pregunta y quisiera que piense en esto. Usted fue salvo por gracia y por medio de la fe. ¿Y qué más? Nada más. Ahora le haré otra pregunta. Fíjese bien en esto. ¿Qué hizo para ser salvo aparte de recibir lo que Dios le ofrecía? Ni una sola cosa de más. Ni una sola. Todo fue por gracia. Se trata de todo lo que Dios ha hecho por usted y nada de lo que usted mismo ha hecho por su propia cuenta, excepto responder ante el regalo de Dios. Y bien, escuche ahora lo que dice Pablo en el versículo 6 de este capítulo 5 de Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, escuche, la fe, la fe, la fe, que obra por el amor. Lo que dice es que un hombre puede ser circuncidado, pero eso no tiene ninguna importancia delante de Dios, ya que eso no lo hace santo ni lo hace espiritual. Guardar la ley no hace a un hombre espiritual, porque éste no puede guardarla. Puede guardar ciertas partes de ella, pero eso no es todo. Por eso dice que no vale nada. Ahora bien, aquí dice que si usted regresa a la vida bajo la ley y trata de guardarla junto con sus reglas, sus normas y todas esas cosas, no solo perderá su libertad, su riqueza en Cristo Jesús y la salvación que viene mediante la gracia, sino que también perderá la carrera en que se encuentra. Fíjese, por favor, en lo que dice en el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Veamos lo que ocurría. Cuando Pablo dice estorbó, lo que quiere decir aquí con esta palabra es meterse. Lo que señala entonces es que cuando comenzó la carrera y usted creyó en Jesucristo como su Salvador, iba por su carril corriendo bien la carrera. Pero luego dice, ¿quién fue el que dejó de correr y se metió en su carril, empujándolos para desviarlos y hacer que perdieran la carrera? Y lo que ocurría con frecuencia en los juegos griegos era que la persona que quería jugar sucio se salía de su sendero particular y empujaba al otro individuo sacándolo de su sendero o haciendo que pegara con alguien más y que de esa forma perdiera la carrera. Por eso dice, ¿quién fue el que se metió en su camino e hizo que se apartaran del sendero? Y bien, yo podría preguntar lo mismo en cuanto a algunos creyentes que conozco, los cuales comenzaron bien, pero luego alguien los envolvió en el legalismo. En su iglesia hacen esto o aquello, en su iglesia permiten tal cosa o tal otra, pero después de terminar con eso, usted pensará, a lo mejor no estoy haciendo lo suficiente. Pues permítame preguntarle esto, ¿cuánto puede hacer usted para ser salvo? ¿Y cuánto puede hacer para ser justo? No puede hacer nada más, porque ya está revestido de la justicia de Jesucristo, la cual, como dice Romanos capítulo 5, es un don de Dios. Ahora veamos lo que dice en los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo 5 de Gálatas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda a toda la masa. O sea, un pecado leve se propagará a menos que alguien lo detenga. Si usted tiene una mala actitud y alguien comienza a hablar y a chismear, la cosa se extenderá a no ser que alguien la detenga. Y lo que Pablo les dice a estos creyentes de Galacia es esto. Un pequeño error cuando se empieza a mezclar un poco de ley con un montón de gracia no tardará mucho en convertirse en un montón de ley y no mucha gracia. Esa es la razón por la que debemos tener mucho cuidado para que nuestra influencia sobre los demás sea buena. Y ahora dice en el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Aquí tenemos a Pablo, quien ahora viene y dice de una manera positiva, miren, a pesar de todo lo que han tenido que soportar, tengo confianza en que harán lo correcto y Dios juzgará a los que intentan causarles problema. Y ahora dice así en el versículo 11, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Lo que dice Pablo es esto, miren, si yo predicara eso, no me criticarían y, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es decir, no lo criticarían, ya que el motivo de sus críticas era que Pablo predicaba un evangelio a medias, el cual decía que usted solo puede ser salvo por fe y mediante la gracia de Dios sin tener que guardar la ley. Y entonces Pablo hace aquí una de sus declaraciones más fuertes y más severas. De hecho, yo creo que es la declaración más fuerte y severa que Pablo hizo alguna vez. Y ahora dice en el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Lo que señala es esto, los que exigen la circuncisión para poder ser salvo, ojalá se hicieran eunucos. Esa es una forma muy tajante de decir que aquellos que los perturbaban estaban perturbando la labor de Dios y eran un obstáculo para el trabajo del Señor. Lo que hacen, decía Pablo, es tentarlos a ustedes a recurrir a la vida que una vez tenían, pero Dios quiere que sean libres por fe. Y ahora escuche lo siguiente. Usted y yo debemos vivir sencillamente por fe, lo cual es algo que ya he dicho una y otra vez, con la esperanza de que cada vez que lo diga alguien pueda captar lo que quiero decir. Y lo que quiero decir es que usted no hizo nada para ser salvo excepto recibir lo que Dios le daba. Y mañana por la mañana, cuando se despierte, se despertará sencillamente por la gracia de Dios como receptor de todo lo que necesita. Por lo tanto, debemos aceptar esa posición que dice que soy un santo perdonado, redimido, reconciliado, justificado, crucificado y glorificado. Ahora bien, si usted se levanta mañana por la mañana, debe levantarse con una actitud positiva, ¿no es así? O puede levantarse diciendo: soy un pecador cansado, fatigado y acabado, el cual va por la vida luchando y con la esperanza de sobrevivir hasta el viernes. Mire, así es como la mayoría de creyentes se levantará mañana por la mañana. Quizás no lo digan, pero así es como se levantarán. Pero si usted nada más recuerda quién es, cuando se levante por la mañana, saldrá de su cama y andará por el camino de la gracia. Ahora bien, es necesario que permanezcamos ahí. ¿Y cómo puede permanecer usted ahí? Sencillamente, creyéndole a Dios. Porque la otra alternativa es ponerse bajo el yugo de las expectativas. Y muchas de esas expectativas son las normas y las reglas que hemos trazado para nosotros mismos. Y si no podemos vivir de acuerdo con lo que esperamos de nosotros mismos, ¿qué pasará? Permítame decirle algo. ¿Sabe por qué mucha gente tiene crisis nerviosa? Porque en algún momento dado en el camino alguien les dice cómo tienen que vivir y después de cierto tiempo, ya sean consciente o inconscientemente, aceptan eso como su pauta de vida. Es decir, alguien más por ahí decide cómo deben vivir y luego estos le dicen a usted cómo tiene que vivir. Y entonces, si usted lo acepta, ya sea consciente o inconscientemente, eso se convierte en su forma de pensar. El deseo de mi corazón es que usted pueda ser libre, para que llegue a ser lo que Dios quiere y para que al mismo tiempo cada uno de nosotros llegue a ser lo que la otra persona necesita, pero sin aferrarnos a las expectativas de esa otra persona. Mire, si yo no quiero que usted se aferre a alguna expectativa en cuanto a mí, entonces yo tampoco debo aferrarme a ninguna expectativa en cuanto a su persona. No debe haber esclavitud, sino libertad. Libertad para ser y libertad para amar. Oremos. Padre, quisiera orar en este momento por esos padres de familia que tienen una ley no escrita que se cierne sobre la cabeza de sus hijos día tras día, y que cuando estos no la cumplen, entonces reciben una mirada áspera o una dura reprensión, teniendo que alejarse luego derrotados y decepcionados por haber ofendido a sus padres. Oh, Señor, que les concedas a esos padres la sabiduría para no hacer más eso. También te pido, Padre, por todos nosotros, para que con toda franqueza y sinceridad renunciemos a nuestras expectativas de los demás en cuanto a cómo deberían vestirse, qué apariencia deberían tener, cómo deberían hablar, cómo deberían actuar y qué deberían hacer, lo cual es asunto tuyo, Señor, y que aprendamos sencillamente a aceptarnos unos a otros tal como somos, reconociendo que todos estamos en un proceso de formación, de aprendizaje y de ser conformados a tu semejanza. Así es, todos estamos ahí. Por eso, danos la sabiduría para renunciar a estas expectativas. Y, Señor, tal vez haya maridos y esposas que nos escuchan ahora, que persisten en que cada cual debe hacer ciertas cosas que no hay forma en el mundo de cumplir. ¿Podrías darle la gracia para renunciar a esas expectativas y para creer que tú puedes suplir sus necesidades de la forma que quieras? Padre, yo sé que quieres enseñarnos a amar, pero mientras tengamos grandes expectativas por los demás que ellos no pueden cumplir, no hay forma alguna de amarnos unos a otros, ya que el amor no puede crecer en un terreno así. Por eso enséñanos cómo prescindir de eso, cómo lanzarlo al viento y cómo aceptarnos unos a otros tal como somos, santos en proceso, moldeados y conformados continuamente a la imagen preciosa de Cristo. Y esto es lo que te pido en oración, Padre, por sobre todo lo demás, que aprendamos a andar en libertad, renunciando a nuestras expectativas, a la vez que aprendemos también a amarnos, ya que el amor tiene que ser libre. Tú puedes amarnos de manera tan perfecta porque no tienes ninguna expectativa de nosotros y nos conoces perfectamente. Y aunque nosotros no nos conozcamos de esa forma, enséñanos a aceptarnos mutuamente tal como tú nos aceptas, así como somos. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué seguridad puede tener de que Dios le ama? Encuentre la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Firmes en la Libertad, el cual forma parte de la serie Liberados por Fe, Estudios sobre Gálatas, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Ya disponible por encontacto.org/libros.
¿Cree que Dios le ama? ¿Puede sentir su amor? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si les preguntara a algunas personas si creen que Dios les ama, muy pocas le dirán que sí. La mayoría va a decir, así lo espero, creo que sí. Y si les pregunta, ¿por qué no creen que Él les ama? Le darán un montón de razones y todas ellas basadas en su comportamiento. Ahora bien, ¿nos ama Dios en base a nuestro comportamiento? No lo hace. ¿Nos ama de acuerdo con nuestra conducta? Tampoco. Mire, Él nos ama porque Él es amor. La naturaleza de Dios es amar y ama a toda su creación. ¿Ama Él nuestra conducta cuando es impía? No. Él odia el pecado, odia la mala conducta, porque destruye a las personas que ama. Pero a pesar de que Dios odia el pecado, todavía ama a la persona que lo comete. Piense en esto por un momento. Dios nos ama con todo amor eterno. Entonces, ¿cuánto tiempo dura su amor? ¿Hasta que cometa el siguiente pecado? No, su amor es eterno. Y cuando nosotros hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, escuche bien, nos convertimos en los destinatarios de lo eterno, interminable, indefinible, indispensable, el amor de Dios Todopoderoso que nunca cambia, no importa la forma en que nos comportemos.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continúa su estudio de Gálatas y nos explica por qué la libertad que tenemos en Cristo no es una licencia para pecar. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.